Pasado martes, en la Torre Ejecutiva, se presentó el cuarto fascículo del Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad en el Uruguay, dedicado en esta oportunidad a los jóvenes, estudiando su demografía, educación, mercado laboral y emancipación. Es un trabajo en conjunto del Instituto Nacional de Estadística, junto con la Facultad de Ciencias Sociales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Facultad de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es un atlas elaborado con los datos del Censo 2011 que presenta algunas conclusiones interesantes que vamos a conocer un poco más con nuestras dos invitadas en los próximos minutos. El director nacional de Juventud, Matías Rodríguez, en la presentación de este cuarto fascículo, dio un panorama de por qué hacer este estudio de los jóvenes.
Es posible hacer algunas conclusiones o hacer algunos comentarios muy rápidos y muy generales, ¿no? Yo, por un lado, creo que nosotros insistimos con algo que, por más que suene reiterativo, es una convicción. Históricamente ha sido difícil ser joven en nuestro país, ¿no? Definitivamente en las generaciones más jóvenes se concentraron los indicadores sociales más preocupantes y más alarmantes en materia de integración social. Es en las generaciones más jóvenes donde se registran o se han registrado los indicadores de pobreza, de indigencia, de desocupación, de informalidad, los desafíos educativos. Es donde se registran las principales inequidades o la mayor brecha intergeneracional en el acceso al bienestar y a la protección social. Y creo que ahí después hay otra gran conclusión, y es que hemos avanzado muchísimo. Definitivamente que hemos avanzado en garantizar derechos, hemos avanzado en la protección, hemos avanzado en el desarrollo juvenil, en el bienestar juvenil, y estos avances, ¿no? que son claros, tienen nombre y apellido. Definitivamente, si nosotros miramos también en una mirada histórica, tienen nombre y apellido porque la reorientación de la inversión pública hacia las generaciones más jóvenes está directamente vinculada a la instrumentación de las grandes reformas. La reforma tributaria, la reforma de la salud, el nuevo régimen de asignaciones familiares, el aumento del presupuesto en la educación, los avances en materia laboral, definitivamente, las condiciones que tiene hoy nuestro país para proteger a los trabajadores y donde están incluidos los trabajadores jóvenes, definitivamente. La instrumentación de un Plan Nacional de Juventudes que nos permitió tener una nueva ley de empleo juvenil, desarrollar programas de innovación educativa, por nombrar uno, Compromiso Educativo, que ha tenido verdaderos y robustos avances y logros en materia de fortalecer las trayectorias educativas, o la extensión del boleto estudiantil gratuito, programas de primera experiencia laboral como el Yo Estudio y Trabajo, el programa Jóvenes en Red, dirigido a jóvenes que no están desvinculados de los ámbitos educativos y laborales. En fin, la lista es larga de iniciativas, de políticas, de programas, de acciones, de decisiones políticas que han permitido reorientar la inversión pública hacia las generaciones más jóvenes, y eso ha implicado reducir esa brecha histórica intergeneracional en ese acceso al bienestar y a la protección social.
Escuchamos al director nacional de Juventud, Matías Rodríguez. Este fascículo está dividido en cuatro grandes ítems. Con respecto al primero, que se trata de describir el perfil sociodemográfico de los jóvenes, decimos que los jóvenes comprenden al 24% de la población total de nuestro país y son aquellas personas que tienen entre 24 y 29 años. Un porcentaje muy por debajo en relación a la población del resto de los países latinoamericanos, salvo Cuba. En cuanto a la distribución de los departamentos con mayor cantidad de jóvenes son Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto y Paysandú. Esto tiene que ver con la migración interna que hay en el país de este grupo etario por razones de carácter laboral y educativo. Los departamentos que tienen menor número de jóvenes en relación a su promedio de población total son La Valleja, Rocha, Colonia y Flores. El documento indica además que otro de los afrodescendientes, el documento indica que los afrodescendientes se concentran en los sectores más vulnerables. Otro dato que se presenta en el Atlas es que la mayor cantidad de jóvenes que viven en Montevideo se encuentran en el oeste del departamento y en algunos barrios del sur. Se concluye que los barrios con mayor peso demográfico de jóvenes son aquellos con mayor vulnerabilidad social, como Casavalle, Villa García, Manga, Rural, La Paloma, Tompkinson, y dos de cada cinco habitantes es joven, según los datos que se desprenden de este Atlas sociodemográfico. Con respecto al segundo gran tema que trata este fascículo, tiene que ver con el mercado laboral y la autonomía económica. Una de las conclusiones que se presentan entre este apartado es que los jóvenes se incorporan al mercado a medida que van avanzando en su edad y que el desempleo afecta mayoritariamente a las personas entre 14 y 24 años y aún más a las mujeres. El nivel de actividad y empleo coincide con el nivel educativo de los jóvenes. En cuanto a más calificación tienen, tienen un mejor empleo. En el tercer capítulo de este fascículo se trata sobre emancipación juvenil. En este aspecto se señala que el 25% de los jóvenes son independientes en nuestro país. El informe cuenta con mapas del país con desglose por hogares, jóvenes unipersonales según sexo, hogares jóvenes monoparentales. También incluye datos sobre la cantidad de jóvenes que alquilan o compran una vivienda presentados en forma diferenciada como las anteriores divisiones. Los hogares monoparentales con un hijo están compuestos casi todos por mujeres y las unipersonales casi todos por hombres. El último gran tema que conforma este fascículo habla de la educación y como conclusión se extrae que las mujeres alcanzan mayores logros educativos, pero esto no se fue reflejado de forma proporcional al empleo que obtienen. Otro dato que muestra este atlas y que parece un poco alarmante es que en nuestro país hay 130.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y que de esa cifra 90.000 son mujeres. El investigador Santiago Soro, encargado de presentar los datos, hizo hincapié en la evolución de la educación entre jóvenes teniendo en cuenta que la matrícula en enseñanza terciaria se quintuplicó y la titulación aumentó un 25%. Consultado sobre estos datos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olescar, señaló que se puede observar una fuerte inclusión de los jóvenes en las políticas sociales vinculadas a la educación y al empleo, señalando en este sentido la Ley de Empleo Juvenil recientemente aprobada.
Buena parte de estos resultados están asociados a políticas generales, a políticas de sesgo general y universales, que obviamente tienen su efecto sobre la inclusión de jóvenes naturalmente porque son políticas que los incluyen y los involucran, ¿no? El Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma educativa y en buena parte la reforma laboral, porque buena parte de los problemas del mercado de trabajo de los jóvenes no eran solo el desempleo. Eran la alta informalidad y los sublaudos, ¿no? Así como ahora hablamos de los, por suerte, solo hablamos de sobrelaudos, o sea, de laudos o sobrelaudos, eran decenas las empresas que pagaban por debajo de los laudos en los años 90, eso todos lo conocemos, los que venimos del movimiento sindical quizás más, pero lo conocemos permanentemente, y en especial en aquellas áreas del comercio y los servicios, áreas en las que particularmente hay una mayor población joven trabajando, entre otras cosas porque es una boca de entrada, una puerta de entrada al mercado de trabajo, digamos, ¿no?
Mucho más.
Con respecto a la población total del Uruguay, la pirámide poblacional está envejecida, según este atlas sociodemográfico, y se considera que una sociedad tiene una estructura envejecida en cuanto a la proporción de personas de 60 años o más, que alcanza un 7%. En Uruguay es de un 18.7%, una cifra bastante elevada. A partir de las proyecciones de población brindadas por el INE para el periodo 1996-2025, es esperable un descenso del peso demográfico de la población joven en Uruguay, proyectándose que alcance a ser un 22% del total de la población para el año 2025 y de casi el 24% que representan hoy. El número de nacimientos ha descendido de casi 52.800 en el año 2000 a 46.700 en el año 2011. Las defunciones anuales durante la primera década del siglo XXI aumentaron de aproximadamente 30.000 a 33.500 en el año 2010. Como resultado del crecimiento vegetativo, disminuyó de 22.300 en el año 2000 a 14.000 personas en el año 2010. Desde el 2004, la tasa global de fecundidad en el Uruguay se encuentra por debajo de lo que se denomina nivel de reemplazo. Bueno, pero luego de esta extensa introducción, para conocer un poco más sobre los temas que trata este atlas sociodemográfico de desigualdad en el Uruguay, el cuarto fascículo Jóvenes en Uruguay, Demografía, Educación, Mercado Laboral y Emancipación, cuyos autores son Juan José Calvo, Federico Araya, Cecilia Cristal, Mariana Ferrer, Mariana Melgar, Jimena Pandolfi, Santiago Soto, Jimena Vargas y Lucía Villamil. Estamos aquí en el estudio con Mariana Melgar y Cecilia Cristal, justamente Mariana Melgar, economista, Cecilia Cristal, socióloga, y ambas integrantes de la Unidad de Estudios y Análisis de la Juventud del INJU. Bienvenidas ambas a La Nueva Mañana.
Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, en principio, contarles un poco de qué se trata el Atlas. No solamente todos los fascículos del Atlas parten de una iniciativa que también es de distintas instituciones, de los equipos técnicos, de entender la necesidad de trabajar un poco con los datos del censo.
Bien.
Este vendría a ser el cuarto fascículo y, bueno, justamente se trata de estudiar un poco la población joven. Un poco, como decías, esto es un trabajo que comprendió varias instituciones, a los equipos técnicos, trabajó el equipo técnico del Sistema de Información de Género, de Mujeres, del Ministerio de Desarrollo, trabajó los equipos técnicos del el Observatorio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el equipo de la Unidad de Estudios y Análisis del INJU, de la cual somos Mariana y yo. Todo esto estuvo coordinado por Juan José Calvo, que es de la unidad multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, un poco, como ya lo decías, se ordena como en cuatro capítulos que describen el perfil sociodemográfico de la juventud. Trata un poco también de ver todo el tema del mercado laboral, de la emancipación juvenil, que implica el empleo, pero también la vivienda, y de la educación de los jóvenes y de un poco en qué estamos en esas áreas y, bueno, un poco viendo lo que también nos permiten los datos del censo.
Bien. Bueno, hablábamos de estos cuatro aspectos, ¿no? Emancipación juvenil, demografía, educación, mercado laboral. ¿Cuáles son los principales aspectos que se pueden destacar de este fascículo a grandes rasgos de algunas conclusiones generales?
Bueno, en principio, un poco lo contabas, describir en lo que es el perfil, más o menos es conocido, pero bueno, Uruguay tiene una población envejecida.
Sí, decíamos 25%
de la población son jóvenes, ¿sí?
Y jóvenes van de 14 a 29 años,
¿sí? Comprendería lo que es adolescencia y juventud.
Bien.
¿Sí? Dentro de esa población inclusive hay un 52% que son mujeres, y esto tiene que ver un poco con que, bueno, en principio nacen más varones en la población, a medida que pasa el tiempo también mueren más los hombres, y digamos que en todo ese transcurso lo que termina pasando es que hay una sobre representación de las mujeres, que son un 52%. En términos también de la población envejecida, hay un dato que es bastante particular que muestra que en el año 63 los mayores de 65 años representaban un 7%, en el 2013, por estos datos del censo, representan un 14%, o sea, hay un doble, es el doble la población mayor de 65 años.
Los jóvenes, como decías vos, se concentran en los departamentos del norte del país y en Montevideo y en Maldonado. Y en Montevideo, a la interna de Montevideo, los jóvenes se concentran en la periferia del departamento y los barrios del centro son más envejecidos.
¿Y esto por qué? ¿Qué conclusiones pudieron sacar de por qué se concentran allí en la periferia?
En realidad, generalmente las poblaciones con mayor proporción de personas más jóvenes se asocian generalmente a condiciones de vulnerabilidad. Generalmente las poblaciones más vulnerables son quienes tienen más hijos, y esto hace que, digamos, en los barrios,
claro,
¿no? Esto después tiene este efecto, ¿no? Sin duda están distribuidos o terminamos viendo capaz que dos modelos, digamos, en distribuidos en el territorio, ¿no? Digo, si bien son pocos los jóvenes, si los desagregamos, se ve claramente que los barrios capaz más periféricos están concentrados en mayor cantidad.
Y en los departamentos, decíamos, de La Valleja, Rocha, Colón y Flores, hay menos números de jóvenes. ¿Y eso por qué? ¿A qué factores se puede deber?
Seguramente hay varios factores, ¿no? Más allá de lo socioeconómico, digamos. Debe tener que ver también con las posibilidades de estudio, con las posibilidades de producción de la economía, etcétera, con las posibilidades de trabajo. Y un poco lo que vos planteabas en relación a esto seguramente haya más migración de jóvenes en estos departamentos que quedaron menos representados, ¿no?
Bien. Matías Rodríguez, en el audio que escuchábamos en la introducción, decía que es difícil ser joven en Uruguay. Esto se ve reflejado en alguno de los capítulos del Atlas en relación al trabajo. ¿Qué pueden ustedes concluir?
Sí, sin duda, o sea, las tasas de desempleo son mayores para los jóvenes que para la población adulta. Los jóvenes, o sea, a medida que aumenta la edad, es más probable que los jóvenes se inserten en el mercado laboral y también que el desempleo va bajando a medida que aumenta la edad. Las tasas de desempleo para los jóvenes entre 25 y 29 años son del 6,9, es muy parecida a la del promedio poblacional, pero para 14 a 17 esa tasa de desempleo es de 27.
Bien.
O sea, en realidad para los de 14 a 17 es deseable que no estén trabajando, porque son, en realidad deberían estar estudiando.
Sí, inclusive dentro de lo que es no solo el desempleo, también en lo que es la tasa de empleo y actividad se muestra justamente lo contrario. A medida que avanza la edad va aumentando la tasa de actividad. Y esto a su vez, que es una de las cosas o de los resultados que nos parece bien importante, tiene que ver con la relación que tiene entre mujeres y hombres, ¿no?
Sí.
Sin duda las mujeres tienen mayores tasas de desempleo e inclusive uno de los datos que se puede ver en el Atlas es en relación a la cantidad de hijos, ¿no? Acá, por ejemplo, es bien importante ver cómo a medida que las mujeres jóvenes tienen mayor cantidad de hijos, cada vez aumenta más, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Esto mismo en los varones no tiene ningún efecto casi, ¿no? O sea, los varones, tengan o no tengan hijos, tienen casi el mismo nivel de desempleo, de tasa de actividad, y, ¿no? Es bien importante, sobre todo pensando y viendo en la necesidad, de, ¿no? Que ya está puesto arriba de la mesa, ¿no? De un sistema de cuidados y digamos, y de alguna manera entender de que las mujeres están o son afectadas por el cuidado y por las tareas que realizan en el hogar, que en este momento les están impidiendo de alguna manera salir a trabajar y o estar en el sistema educativo, ¿no?
Bien, otro dato más por lo cual se hace imperioso que pueda existir el Sistema Nacional de Cuidados posiblemente el próximo año, que simplemente para que las mujeres puedan elevar ese número. También hablábamos de, además de las mujeres y que es difícil ser joven en Uruguay, también el tema de la educación. Hay varios datos y algunos de los que se concluye es que más educación, mejor trabajo, según algunos datos del Atlas. Pero cuéntanos cuál es el nivel educativo promedio de los jóvenes según los datos que recabaron.
Lo que se ve según los datos, con los datos del censo, es que hoy en día los jóvenes estudian más que, por ejemplo, sus abuelos. O sea, la tasa de finalización de educación terciaria es aproximadamente el 26% para los jóvenes entre 25 y 29 años.
Sí.
Y para los mayores a 30 años esa tasa es del 17% más o menos. O sea, hoy en día una mayor proporción de jóvenes culminan sus estudios terciarios.
Sí, también hay, en relación a lo que veníamos hablando del empleo, ¿no? Hay este dato que es como bien importante, que la educación continúa siendo como un diferencial a la hora de encontrar un trabajo, y seguramente esto afecte en la calidad del empleo, ¿no? Pero bueno, los jóvenes que de alguna manera tienen como nivel educativo alcanzado primaria, ¿sí? Tienen una tasa de desempleo del 9% aproximadamente. Si vas como a la otra punta, o sea, a nivel terciario, gente que tiene ya hecho posgrados, esta tasa baja al 2%. O sea, hay 7 puntos de diferencia en el desempleo entre las dos puntas, ¿no? Entonces, de alguna manera se sigue viendo cómo estar en el sistema educativo, la formación sigue siendo un diferencial.
Sí. Bien. Pero también hay una diferencia en el caso de las mujeres, porque bueno, hay que mencionar que según los datos que se presentaron, en el caso de las mujeres jóvenes no se cumple esta regla de mayor nivel de educación, mejor inserción laboral. ¿Cómo se podría explicar eso? También bueno, por lo que hablábamos anteriormente.
Un poco por lo que veníamos hablando, ¿no? En realidad eso está también en los datos. Las mujeres adquieren mayores cantidad de años de educación y sin embargo tienen mayores tasas de desempleo. Y un poco cuando vamos a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, hay una proporción muy grande de mujeres que están en la casa o haciendo tarea del hogar, cuidando a los hijos, o de alguna manera asumieron roles tradicionales, digamos, de las mujeres de abandonar y de no ser quienes se ponen en la espalda, digamos, estar en el trabajar, etcétera, ¿no? Llevar adelante también esa otra parte.
Bien. Hablamos, bueno, de algunos cambios de los jóvenes. Uno de ellos es que estudian más que sus abuelos. ¿Algún otro cambio que puedan llegar a concluir? De lo que era, bueno, los jóvenes hoy en día del siglo XXI con respecto a los jóvenes anteriormente, además de su mayor nivel de educación.
Con respecto a las otras generaciones.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que en términos de educación, por ejemplo, un poco lo que decía Mariana, es muy fuerte, es muy importante ver cómo aumentó también la matrícula y cómo aumentó... También en secundaria, ¿no? Si bien hay algunos otros problemas y todavía hay deserción, etcétera, realmente aumentó la matrícula en secundaria y es muy importante, creo que se quintuplicó, ¿no? La matrícula en la universidad, en la educación terciaria. Creo que esa es una diferencia bien importante para entender el cómo se vive hoy también, ¿no? O sea, capaz que antes era más posible no tener un título universitario. Hoy es necesario.
Bien, hay uno de los datos del Atlas que parecería alarmante, pero por lo que están contando no es tal, que en nuestro país hay 130.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y bueno, de esos 130.000, 90.000 son mujeres. Pero si comparamos con años anteriores, esa cifra sería bastante inferior. Entonces,
sí, en realidad el porcentaje ha disminuido de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y dentro de esos 130.000 que decís vos, que es en realidad son el 17,5% del total de los jóvenes, tenemos situaciones bien distintas. Tenemos a un 7% aproximadamente que son los que buscan trabajo por primera vez. O sea, son jóvenes que están buscando empleo por primera vez. No es que no estudien ni trabajan,
claro,
ni hagan nada.
Que siguen buscando.
Sí. Claro, están buscando empleo. También tenemos un 20% que buscan empleo. O sea, no por primera vez, pero buscan empleo. Esa situación también es distinta a un joven que no estudia ni trabaja ni busca empleo. Y un 50% aproximadamente que realiza las tareas del hogar. O sea, son jóvenes como decíamos hoy, mayoritariamente mujeres que se dedican al cuidado de sus hijos. O sea, ahí tenemos tres situaciones bien distintas.
Claro.
Entonces, los que no estudian ni trabajan, que no hacen otras actividades, o que no buscan empleo, que no realizan tareas del hogar, son en realidad solamente el 4% del total de los jóvenes.
Bien. No, es interesante eso, saber eso, esas cifras, porque bueno, quizás 130.000 nos parece una cifra bastante alarmante, pero si hacemos una comparación, una cuenta regresiva hacia años anteriores, no lo es tal. Otro de los temas que les quería consultar era sobre el tercer capítulo de este fascículo, que es sobre la emancipación juvenil. ¿Qué podríamos englobar dentro de ese concepto de emancipación juvenil?
Dentro de la emancipación juvenil tenemos que... Los hogares jóvenes se concentran, principalmente son biparentales con hijos, o sea, son dos padres y un hijo o más hijos, unipersonales o parejas jóvenes sin hijos. Aproximadamente el 70% de los hogares jóvenes son de ese tipo. Y si miramos la distribución en el territorio, se nota, en el mapa de Montevideo, que en la periferia del departamento se ubican los hogares que tienen hijos, tanto los que tienen un padre con hijo o los dos padres con hijos. Y en el centro, los hogares que son compuestos por una persona sola, un joven, o los hogares extendidos, que son los hogares que tienen...
Compuestos.
No, los compuestos, perdón. Que son
Ahí
los
va.
Hogares que son, por ejemplo, amigos,
claro,
o un grupo de jóvenes que se junta y viven juntos, de ese tipo de hogares.
También en esto de cómo se forman los hogares jóvenes, Un poco vos también lo decías, pero es bien importante ver sí. cómo, por ejemplo, los hogares unipersonales, o sea, están compuestos por una única persona, ¿sí? Vive sola. En general, al verlo por sexo, en casi todo el país son generalmente varones. O sea, las mujeres hoy por hoy no tienden a vivir solas, ¿no? Esto seguramente tiene que ver con otra cantidad de cosas.
Quizás con lo del empleo que hablábamos
anteriormente. Por supuesto. Y por otro lado, como en la otra punta, los hogares monoparentales, o sea, es un padre, un hijo, una madre, un hijo, sí. una hija, es bastante impactante ver cómo casi, o sea, digamos el 98% por ahí, depende del departamento, son todas mujeres. Sí, son muy poquitos los padres que viven con su hijo solos, digamos, ¿no? Otra de las cuestiones, digamos, de patrones de género y claro. de que aún todavía se siguen dando dentro de los jóvenes estas cosas o estas situaciones tradicionales, ¿no?
Bien, y haciendo una comparación de datos, el 25% de los jóvenes son independientes en Uruguay. Si vamos a comparar con años anteriores, ¿tienen alguna cifra o alguna conclusión con respecto?
En realidad, esa información no la comparamos con años anteriores, o por ejemplo con el censo del 96, no hicimos esa comparación. O sea, hicimos comparaciones más bien en el tema de educación, o sea, en el tema de...
Sí, en realidad no se trabajó, digamos, tratando de comparar los datos en principio. Sí lo podemos suponer de que hoy existen más hogares jóvenes. Cuando decimos hogar joven, no sé si queda claro, pero es que el jefe de hogar es joven.
Es joven. Sí, de hasta 29 años.
Exacto.
Que el jefe o se podría quizás, hablando de un poco del tema joven, se cataloga de 14 a 29 años. ¿Se podría considerar que el joven podría ser un poco más? ¿Tiene una edad mayor?
Nosotros en realidad no nos metimos como a explicar eso.
Claro.
O sea, en realidad conceptualmente hay varias formas de definir la juventud. Nosotros en este momento usamos, digamos, la definición del INJU, que es por ley, y bueno, el INJU tiene como mandato, digamos, trabajar con la población de 14 a 29 años. Pero esto no quiere decir que... digamos que uno después no pueda hacer otros cortes o otras definiciones de acuerdo a lo que uno esté trabajando también, ¿no?
Bien. Bueno, para terminar un poco, otros datos más que se desprenden del censo es que, bueno, según proyecciones de población brindadas por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para el periodo 1996-2025 es esperable un descenso del peso demográfico de la población joven en Uruguay, proyectándose que alcance ser el 22% del total de la población para el año 2025, del casi 24% que representa hoy. Bueno, también hablamos de que el número de nacimientos ha descendido en el año 2011. ¿Algún comentario que puedan hacer con respecto a estas proyecciones que se puedan hacer desde el punto de vista sociológico y económico también?
No es un fenómeno de Uruguay, digamos,
sí.
¿no? Es un fenómeno en el mundo, digamos, que tiene que ver con la transición demográfica. Uruguay es uno de los primeros países que en Sudamérica, ¿no?, que inicia la transición demográfica. Esto implica... O sea, en definitiva termina implicando de que de alguna manera van a haber menos nacimientos, ¿sí? Y eso va a afectar de alguna manera la proporción de jóvenes. Pero no es un fenómeno de Uruguay, digamos, es un fenómeno en el mundo y en la medida que los países van alcanzando estas transiciones.
Sí, y además, o sea, del 24 al 22, o sea, va a estar más o menos estable. Sí va a descender un poco, pero tampoco es alarmante. O sea, la situación no es tampoco deseable. Entre 24 y 22 no hay tanta diferencia. Se va a mantener más bien estable. Sí, por eso que decía Cecilia, que Uruguay transitó tempranamente la transición demográfica.
Bien. ¿Alguna otra conclusión que quieran capaz de compartir con nosotros que no les haya preguntado? Creo que hablamos de todas las cifras y todos los capítulos,
sí,
pero bueno, quizás...
Lo único que no hemos como comentado en sí, que tiene que ver también con emancipación y la posibilidad de los jóvenes de acceder a la vivienda, y en esto creo que las características más, ¿no?, que más resaltan es que en general los jóvenes tienden a acceder por medio del alquiler, y acá algo que es importante es, digamos, lo que se ha trabajado a partir del Plan Nacional de Juventudes en lo que es las garantías de alquileres para jóvenes y las posibilidades, digamos, que pudieron abrir para acceder a esta modalidad, ¿no? En general esto con las poblaciones adultas, digamos, se da al revés. En general, los adultos son propietarios y en mucho menor medida alquilan.
Bien, sí.
Bien, bueno, entonces... Pensé que Mariana iba a hacer el último comentario
el
al
comentario
respecto.
Brillante, no salió. No. Quedó trancado.
Quedó ahí.
Bien. Bueno, les agradecemos, Mariana y Cecilia, estos minutos en La Nueva Mañana explicando sobre, bueno, algunas de las conclusiones de este atlas, este cuarto fascículo, ¿no?, de este atlas sociodemográfico y de la desigualdad en Uruguay, que en este caso nos abordábamos en el tema jóvenes en Uruguay, demografía, educación, mercado laboral y emancipación. Las despedimos a Mariana Melgar, economista, y Cecilia Cristar, socióloga, integrantes de la Unidad de Estudios y Análisis de Juventud del INJU y, por supuesto, autoras de este fascículo.